Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy terminamos la sección titulada El don de la soltería. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
Vamos a preparar nuestro tiempo en la palabra. Si abres tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 7. Y regresamos a nuestro estudio acerca de la soltería. Yo sé que ya tenemos 3 domingos en base a este estudio, pero el apóstol Pablo nos pone aquí varias indicaciones muy importantes para nuestro tiempo junto. Y lo que más me fascina de este pasaje en el capítulo 7 es que no solamente se enfoca el apóstol Pablo acerca de la soltería, pero usa esto para recordarle a toda la iglesia de lo que se aproxima, no solamente para los solteros, pero también para los casados. ¿Hay casados aquí hoy en esta mañana? Amén, amén. ¿Contentos, por favor? ¿Contentos, animados? Hay solteros también aquí en la casa del Señor, también contentos y animados. Esto es para todos ustedes. Y lo que hemos visto en el capítulo 7, especialmente desde el versículo 25 en adelante, este enfoque de la soltería, como empezamos a hablar la semana pasada, responde a la pregunta: si soy soltero o soltera, ¿acaso me debería de casar? Y nos quedamos con esa pregunta y nos podemos imaginar cómo respondería el apóstol Pablo a aquella persona soltera que está a punto o está buscando matrimonio. Y le pregunta al apóstol Pablo: ¿sería sabio casarme? Ahora, cada persona o cualquier persona que le preguntaría eso al apóstol Pablo, lógico que demandarían una respuesta básicamente sí o no, ¿verdad? Todos nos gustan que sean claros la gente, sí o no. Desafortunadamente, el apóstol Pablo se enfoca en esta respuesta de otro ángulo. Y en vez de simplemente responder con un sí o con un no, nos ha recordado que, bueno, si ya están comprometidos, para aquellos que están comprometidos, sigan adelante con su matrimonio. Porque, como leímos la semana pasada, no es pecado casarse. Y otra vez, Pablo no marca el matrimonio como un aspecto inferior a ser soltero. De hecho, dice: no es pecado, háganlo. Si ya están comprometidos, cásense. Si una persona soltera o viuda decide o pregunta, Pablo responde de una manera más drástica y dice: es preferible que se queden como están. O sea, si están solteros, quédense solteros. Y hasta ciertos rasgos, ese es un sí o un no, ¿verdad? Es enfocado, boom, directo al asunto. Sin embargo, vemos que conlleva mucho más implicación en un simple sí y no. Y por consecuencia, también aquellos que ya están casados, debemos de poner atención a varias de las indicaciones y sugerencias que el apóstol Pablo le va a dar a los solteros en Corinto y a la misma vez a nosotros, porque conlleva una perspectiva muy diferente que simplemente cásate, come y vive feliz. Va a hablar el apóstol Pablo acerca de este entendimiento del tiempo final. La semana pasada introdujimos esta defensa del apóstol Pablo con el primer punto desde el versículo 25 al 31, que nos demuestra que hay una crisis presente, aflicciones presente, y que también hay problemas en el mundo que se enfrentan a cada persona, y si te casas simplemente va a amplificar esos dilemas como una persona casada. O sea que el apóstol Pablo, al presentar su consejo para el soltero, y otra vez, todo esto es simplemente un consejo sabio y de confianza del apóstol Pablo. No es una demanda. Tienen que recordarse de eso. Y también se tienen que recordar que Pablo, al igual que Jesús, tiene el entendimiento de que el punto de ser soltero puede ser permanente, a la misma vez puede ser por un tiempo solamente. So, no está hablando de ascetismo perpetuo o de ser soltero toda la vida. Está hablando también de un tiempo de soltería. Pero Pablo tiene en mente que la crisis presente del versículo 26 y los problemas en el mundo que las personas van a enfrentar nos recuerda de que hay un tiempo final. Y no solamente eso, pero ahora estamos entrando a una etapa del argumento de Pablo donde se enfoca en la escatología. Y tienen que recordarse que esto es interesante, hablar de soltería y escatología, como que nunca se mezclan los dos. Pero aquí el apóstol Pablo habla de los dos con el punto presente de que el tiempo final ya está cerca por los problemas que ya vemos en la vida. Entonces, nuestras decisiones deben ser basadas en lo que nosotros entendemos que viene por delante. Y es aquí donde el apóstol Pablo amplifica más su argumento. Así es que vamos a leer estos versículos 29 al 31 para entender la escatología del apóstol Pablo. Ahora no es su escatología total, pero lo presenta de una manera importante a una persona soltera y al igual a todos nosotros. Dice así el versículo 29: pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no lo tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijarán, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Aquí está el punto escatológico del apóstol Pablo, y esto es por lo cual inicia la frase: por esto digo. Aquí está su explicación. Lo acabamos de ver, su argumento en los versículos 26 y 28. Y luego Pablo va a seguir hablando de la soltería como preferencia, pero no demanda, explicando por qué. Por esto digo, dice Pablo. ¿Cuál es su primer aspecto aquí? Por esto digo que el tiempo se ha cortado. El tiempo ha sido acortado. Literalmente comprimido, como que alguien lo comprimió, como las dietas que hacemos en enero de cada año. Nos comprimimos un poco y luego otra vez desinflamos. Pero el tiempo se ha comprimido. La perspectiva para el apóstol Pablo es que el Dios soberano ha decretado este tiempo para el regreso de su Hijo Jesús. Por eso la resurrección está tan importante en la perspectiva de Pablo, por cual los primeros tres capítulos enfatizan esto. Resurrección no solo es gloria a Dios, resucitaste, sino es gloria a Dios, ascendiste, y gloria a Dios, pronto vas a regresar. Esa es la perspectiva que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, no vivimos solamente en base de la resurrección, pero vivimos en base en que Cristo va. ¿Por quién? ¿Por solamente los solteros? ¿Por solamente los casados? Por todos, por su iglesia. Y es esta perspectiva que Pablo está tratando de enfocarse, porque obvio es un dilema en la iglesia de Corintio, por lo cual le preguntaron y él responde en el versículo 25. Esto es un dilema, esto es un problema. los ascéticos espirituales, neumáticos de la iglesia en Corintio, estaban imponiendo sus reglas y sus normas sobre los solteros, diciéndoles que no se casen porque es mejor ser soltero o ascético o vivir para siempre puro, supuestamente. Pero eso no es lo que explica Pablo. Pablo tiene en mente algo mayor, algo que nos señala acerca de hacia dónde va el mundo. Y como cristianos en Corintio, la iglesia vive en base de ese entendimiento. Es como estar parado delante del cerro más grande de tu país y ver hacia adelante. Puedes ver todo. Si has tenido la oportunidad de subir al Sears Tower, como lo conocen los verdaderos de Chicago, no el Willis Tower. Cuando subes al Sears Tower, puedes ver hasta Indiana, brother. Y en algunos casos hasta Canadá. Bueno, no sé, pero puedes ver lejos. ¿Y por qué? Porque tienes la perspectiva, no hay interrupción en tu perspectiva. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia. Su punto de vista no está, nadie lo está estorbando, nadie le está velando. La realidad es que Cristo viene y ustedes lo conocen porque lo pueden ver, porque entienden que cuando Jesús dijo que Él va a regresar, va a regresar. Esa es la perspectiva de cada persona. Entonces, aquellos que se preguntan, ¿me debo de casar o no?, tienen que tener en mente esta perspectiva y se debe de considerar en base a un nuevo mundo, a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Esto puede recordarnos también a nosotros, si estamos casados, que aún a pesar de las crisis presentes y aflicciones presentes, a pesar de los dilemas y las dificultades que enfrentamos en esta tierra, ¿sabes qué? Hay un mundo mejor que se le ha sido prometido a todos los hijos e hijas de Dios. Y vivimos nuestros tiempos de aflicciones aquí en la tierra sabiendo que Dios va a traer un nuevo mundo, que Dios va a introducir nuevos cielos y nueva tierra que va a traer con él gozo verdadero. Son nuestras perspectivas hoy no deben ser guiadas solamente por lo temporal. Y por eso el apóstol Pablo habla de esta segunda venida en concepto de tiempo. Ahora regresa al versículo 29. Pablo explica, dice: por esto digo, hermanos, el tiempo. Ahí está. ¿De qué tiempo se está refiriendo? Ahora, esta palabra kairos es una palabra muy famosa en el griego que muchos pastores les gusta amplificar y hacer teología en base de esta palabra, pero es básicamente la palabra que nos explica un periodo de tiempo, una estación en la vida. Y en este caso, Pablo está utilizando esta palabra para describir el tiempo entre la primer venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esta es la estación en cual Pablo se está refiriendo. Esto es lo que se ha cortado. De hecho, después Él va a hablar de la paciencia de Dios por no venir antes, porque Él ha sido paciente con pecadores. Pero es este tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo, por lo cual Pablo se refiere de que el tiempo es limitado y por eso debe de tener una calidad mayor en lo que hacemos a través de nuestras decisiones. La calidad en el aspecto normal es muy baja. De hecho, Pablo ya ha mencionado las aflicciones y la crisis presente. Pero el tiempo es lo que importa aquí. Cristo va a regresar. Nuestra vida entonces debe ser guiada por el conocimiento de que Cristo viene. Nuestras actividades, nuestras prioridades son afectadas por este entendimiento. Pablo aún está abogando de que aún nuestros compromisos sociales, como el matrimonio, es afectada por el conocimiento de que Cristo viene pronto. ¿Qué harías tú si supieras que tienes 6 meses para vivir? ¿Qué sería tu respuesta? El problema en hacer eso es que, si somos honestos, nuestras respuestas dependerían totalmente en cosas no de Dios. Viajaríamos, nos meteríamos todas nuestras tarjetas en crédito, las max out hasta el tope, porque acabo, pues ya me voy en 6 meses. Viviríamos como reyes en nuestros últimos meses. Y ese es el problema, porque las perspectivas que han sido manipuladas por el mundo han infiltrado tanto como nuestra percepción de la realidad es que nos manipulan pensar que las cosas de este mundo son eternas y que son para siempre y que proveen felicidad total y gozo total y paz total. Pero Pablo no está hablando de eso. Y por eso el matrimonio, como una realidad de esta tierra y también un aspecto temporal de esta tierra, debe ser considerado en base a la segunda venida de Cristo. Ahora imagínate tener solteros venir al apóstol Pablo o al pastor y preguntarle acerca de su matrimonio. ¿Me debo de casar? ¿Debo de estar buscando un matrimonio? Y nuestra respuesta resonaría con el apóstol Pablo en decir: ¿has considerado que Cristo viene pronto? Y el soltero probablemente dice: oye, pastor, pues no es que te estoy preguntando si eres amilenialista, posmilenialista, premilenialista, pretribulacionista. No, no estoy preguntando de escatología, pastor. ¿Me caso o no? No. El problema es cuando esas preguntas vienen, tienen la percepción y perspectiva muy terrenal. Y es lo mismo que decimos con los matrimonios, que ya están casados. Lo hemos dicho en estas últimas semanas. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio en base a la realidad que Cristo viene pronto? ¿Cómo estás utilizando tu matrimonio para la honra y gloria de Cristo? Cada generación, entonces, aún empezando en el primer siglo con el apóstol Pablo y la iglesia en Corintios, es reconocer que cada generación no está exenta de vivir totalmente devotos a la obra y la gloria de Dios. Y para esto quiero que veas uno de los argumentos que Pablo hace después en el capítulo 15. Voltea adelante al capítulo 15 y aquí vamos a ver algo muy importante de este argumento. Fíjate cómo Pablo poéticamente describe esto, empezando en el capítulo 15, versículo 53. Fíjate esto: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, es increíble ese contraste. Lo que es corruptible se tiene que vestir de algo que es incorruptible. Mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Está hablando el apóstol Pablo de un momento de glorificación de nuestro propio cuerpo, cosa que es corruptible. Sí, hermano, tu cuerpo es corruptible. Yo sé que estás estirando las arrugas lo más que puedas, pero ahí están. No puedes detener tu juventud perpetua. Me recuerdo mucho de los pastores de los 80s y 90s que se peinaban así para cubrirse la pelona. Y se peinaban con todo el pelo de este lado y se lo peinaban para acá. Y de repente evangelizaban al aire libre y ¡hup! Y estaban saludando a todos. O sea, ¿para qué esconderlo? tu cuerpo es corruptible, corrupto también, pero corruptible en el aspecto de que va a terminar. El apóstol Pablo entonces está recordando a la iglesia, esto, hermano, va a ser vestido de algo que es incorruptible. Fíjate, sigue en el versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, la cosa que más tememos en este mundo, la muerte, es algo que no va a tocar lo incorruptible. Y esa es la fórmula que el apóstol Pablo quiere estresar profundamente con los solteros, al igual que los casados. De vivir en base a que hay un reino incorruptible que va a venir y va a establecerse para siempre. Y en base de ese pensamiento, fíjate, en base de entender corruptible e incorruptible, mortalidad e inmortalidad, fíjate lo que dice Pablo, versículo 58, capítulo 15, 58. Por tanto, ok, ya han entendido esto varias veces, ¿verdad, hermanos? Ya lo hemos explicado una y otra vez. Cuando vemos esto, quiere decir que Pablo ya ha dado un argumento y ahora está dando como el resumen y el punto final. Dice Pablo: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes. Y fíjate aquí, abundando siempre, ¿en qué? En la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo debemos de vivir? Por lo tanto, sirviéndole al Señor, dando nuestra vida al Señor. Eso debe de resonar, así como estaba resonando en Primera de Corintios, donde probablemente los solteros de la iglesia en Corintios estaban haciéndose muchas preguntas y totalmente confundidos, porque aquí hay un grupo que dice que es mejor vivir como virgen perpetua toda la vida, y aquí Pablo está diciendo: no, si quieres casarte, cásate, al cabo no es pecado, pero si no te quieres casar, está bien, vive mejor como una persona soltera, y al rato va a enfocar por qué. Pero este grupo está confundido: ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Y Pablo está demostrando que la pregunta va mucho más allá de simple un sí y no, sino tu perspectiva de lo eterno debe estar al frente de tu mente, porque entendiendo la eternidad va a demostrar y va a reflejar lo que estás invirtiendo ahorita mismo para el Señor en tu juventud. Oh, acuérdate del Señor en tu juventud. Vive tu vida como soltero, básicamente es lo que está diciendo Pablo. Vive tu vida como soltero, dando y obrando para el trabajo. Abunda en el trabajo del Señor. Y ponte a pensar, ¿eso aplica solamente para los solteros? Para todos nosotros. Que tu matrimonio abunde trabajando para el Señor. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero esa es la perspectiva, porque al final de todo esto, el punto que Pablo está haciendo es, él está llamando a la iglesia a una perspectiva radical, de un entendimiento de que la relación con este mundo es simplemente pasajera. Termina el versículo 31, este mundo se está acabando, va a terminar. Eso es lo que cada uno dentro de la iglesia debe de entender, no ser manipulado por los placeres de este mundo en pensar que todo esto de este mundo va a ser eterno. Deben de vivir con una mente dirigida hacia esta tiempo final donde Cristo va a regresar y va a reinar. O sea que para Pablo el día del final no es mañana, pero las crisis reflejan que ya viene. Y el matrimonio solamente amplifica esa dificultad en el presente. Pero eso no es lo único que Pablo enfatiza acerca de la soltería, sino que el final ya ha entrado al presente. El futuro ya ha entrado al presente, por lo cual nos demuestra las dificultades, pero nos recuerda que también debemos de reevaluar toda cosa mundana en nuestras vidas a perspectiva de lo que viene. Y eso incluye el matrimonio. O sea, mundano en el aspecto de terrenal, no mundano como malo, mundano en el aspecto terrenal. Todo eso debe ser guiado por la perspectiva eterna. Por eso el apóstol Pablo va a entrar en cuatro detalles entre versículos 29 y 31 que nos reflejan cómo los cristianos deben de vivir con esta escatología. Ahora, recuerda lo que dice, este es el primer punto de su énfasis, el matrimonio. Ve al versículo 29 otra vez. De modo de ahora en adelante, los que tienen mujer, sean como si no la tuvieran. Ahora, primero hay que aclarar algo. No se rían, hermanos. ¿Por qué se están riendo? Ya saben lo que voy a decir. Pero Pablo no se contradice, ¿ok? No se está contradiciendo. De hecho, en 1 Timoteo va a decir a una de las viudas que se casen. Y Efesios capítulo 5 habla increíblemente acerca del matrimonio. No es que Pablo está abogando que los hombres en el matrimonio deban de vivir como que si no tuvieran mujer, ignorar a sus mujeres, ser negligentes con sus esposas o peor, separarse de ellas. No, ¿qué, hermano? No, no es una opción y no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En vez de ese entendimiento, lo que Pablo sí está diciendo es que la perspectiva del matrimonio para nosotros debe ser ajustada conociendo que Cristo viene. ¿Y qué significa eso? Que el matrimonio no es permanente. De hecho, si simplemente lees el versículo 39, fíjate, brinca al capítulo 7, versículo 39, léelo brevemente. Dice aquí, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. O sea, ¿qué es el entendimiento ahí? Que la muerte trae el fin al matrimonio. Por eso famosamente decimos, hasta que la muerte los separe. Eso es, llega a su fin, no es para siempre. De hecho, Jesús mismo hace este énfasis acerca del matrimonio. Y quiero que lo veas para que entiendas otra vez cómo Pablo simplemente está usando las mismas palabras de Jesús para enseñar acerca de este tópico tan importante. Ve conmigo a Marcos. Aquí lo vamos a ver más claro. En Marcos, el famoso debate entre Jesús y los saduceos. Marcos capítulo 12. Este es el famoso debate entre Jesús y los saduceos. Saduceos, un grupo de judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos están tratando de atrapar a Jesús en que diga una tontería. Y por eso le están preguntando acerca del matrimonio. Y aquí están las famosas, la famosa pregunta en el capítulo 12, versículo 19. Dice así: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eso es lo que sucede con Ruth y con el tiempo antiguo. El hermano se encarga de seguir adelante con la generación del hermano que muere. Ok, so le están preguntando a Jesús de eso. Y luego dice el versículo 20: Hubo siete hermanos, y primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los siete sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer en la resurrección. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer. Ahí están como todos los saduceos como riéndose, como ya lo tenemos aquí, aquí va a tronar. Aquí va a tronar, porque hasta cierto nivel tienen nuestra misma mentalidad. Y tú dices, no, yo no soy saduceo. Ponte a pensar, si tú mueres, estás casado por 20 años y tú mueres, y luego tu esposa se casa con alguien más, y ahorita estás como, ni atrevas, no te vas a casar, me muero yo y hasta viuda vas a ser toda la vida. Si tú y tu esposa se casa, y resulta que tu esposa se casa con alguien que es cristiano también, van a la misma iglesia que tú, y llega Cristo y lleva a todos al cielo y todos viven con Jesús, y tú llegas y tú supuestamente estás esperando a tu hermosa esposa, ya va a regresar mi hijo, ya viene, ya venimos, y regresa, y ya está con este otro tipo. Y tú vas a estar en el cielo como, no me puedo enojar, me puedo enojar, puedo hacer algo, que puedo meterle unos golpazos. O sea, piensas igual que un saduceo, porque ¿qué vas a hacer si esto es una realidad? Por eso Pablo está enfatizando que el matrimonio es temporal. Y fíjate lo que responde Jesús. Perdí mi lugar aquí. Jesús responde de una manera muy interesante en el capítulo 12, y él dice, versículo 24: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? ¿Qué no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Ahora, eso tiene mucha implicación y no tenemos el tiempo para desglosar Marcos capítulo 12. Pero aquí Jesús nos está dando algo por lo cual Pablo utiliza para traernos a un entendimiento de que el mismo matrimonio no es eterno. ¿Qué es vivir como un ángel? ¿Estaremos flotando en un cuerpo como espíritu? ¿Y qué es? O sea, lo que tienes que poner a pensar es que Jesús, al referirse a los ángeles, no está refiriéndose a cómo se ven o de qué están hechos, sino de lo que hacen. Y los ángeles nunca los vemos en la Biblia. No viene un matrimonio para aconsejar a María, no viene un matrimonio para ir a pelear con Jacobo. O sea, los ángeles usualmente son solteros, no cohabitan y no se reproducen, cosa que el matrimonio hace. Vivir como un ángel entonces va mucho más allá que simplemente volar en el cielo y tener un espíritu de fantasma en el cielo como flotando. No. Vivir como un ángel es básicamente asumir la responsabilidad primordial de los ángeles, que es que adorar a Dios, glorificar a Dios. O sea que el mundo, hermano, no es un breve periodo entre el cielo y el inicio del planeta, del tiempo. No es algo que se va a extender tampoco. Y el problema es que nuestra perspectiva del cielo o estar con Jesús es que pensamos que lo que está en el mundo se va a extender al cielo. Es por eso que tenemos y nos han pedido oración por sus gatos y sus perros. O sea, lo que está en este mundo no se va a extender hacia adelante. Tú no te vas a llevar tu casa, tú no te vas a llevar tus carros, no somos egipcios modernos. Esto no es parte de nuestra creencia. Nada de este mundo se va a extender al cielo. Ahora, hay mucho que desglosar del cielo, y en un miércoles vamos a estar desglosando las cosas del cielo, pero esto debe de quedar claro, que para Pablo el punto primordial de entender el matrimonio o ser soltero es vivir en base al servicio de Dios. Porque aún el matrimonio llega a su fin sobre esta tierra. Es temporal. Es solamente temporal. Por eso pone en contraste, para explicar esto un poco mejor, Pablo pone en contraste varias otras cosas en este mundo que son temporales. Empezando con, si regresas al versículo 30, los que lloran y los que regocijan. Aún esto es temporal. Los que se regocijan y los que lloran no van a vivir en esta experiencia para siempre, especialmente basada en experiencias de este mundo. Al final, Dios va a establecer un gozo que nunca has conocido, y no lo va a establecer temporalmente, lo va a establecer para siempre. El mundo hoy lloramos y reímos, y a veces lloramos más que nos reímos. A veces vivimos más afligidos que gozosos. Pero dice Pablo, esto va a llegar al final, porque va a ser reemplazado por un mundo donde solamente vas a conocer el regocijo de vivir en la gloria de Dios. O sea, piénsale bien. Iglesia, piensa. Lo que te trae placer en este mundo, todo se puede quitar. Todo. Tu trabajo puede traer placer. Tu matrimonio puede traer placer. Tus propios hijos pueden traerte mucho placer. Pero al igual que nuestros hijos nos dan mucho placer, ¿verdad? Que también nuestros hijos nos hacen llorar. Y nos hacen enojar. Y hacemos todas las emociones que existen en la vida cuando tenemos hijos. Ellos no son la base de nuestro regocijo. Ellos también van a llegar a su final en esta tierra. Pero Dios va a proveer un gozo tan profundo que ni tú y yo podemos pensar que lo puede, que se puede comparar. O sea, el gozo de muchos de nosotros es este lema constantemente de independencia financiera, ¿no? De vivir financially free, de poder gozar la vida, de poder vivir en los aviones y viajar a diferentes partes del mundo y vivir en las islas y recibir y simplemente disfrutar la vida. Yo recuerdo las palabras del doctor a mi madre cuando la diagnosticaron con cáncer del fourth degree, del cuarto grado, y le dijeron a ella, vive, ve, viaja, haz lo que quieras, disfruta tu vida estos últimos días. Y esa es la perspectiva que tenemos muchos de nosotros, de simplemente gozar de lo terrenal. Pero Dios provee y nos da una vista de algo mucho mayor. Por lo cual, como soltero y como casado, nuestra mirada no está aquí. No estamos viviendo y depositando e invirtiendo toda nuestra energía aquí. Por eso recuerda esas hermosas palabras de Eclesiastés. Recuérdate de Dios en tu juventud. Fíjate, regresa rápidamente a Eclesiastés. Nomás te lo quiero, no lo tenía en mis notas esto, pero regresa brevemente a Eclesiastés. Ve ahora al versículo 2. Digo, capítulo 2. Este famoso capítulo de Eclesiastés inicia: ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije, a la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré mi corazón estimular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ella toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí el tesoro de los reyes de las provincias. Me proveí de cantores y hay cantores y de placeres de los hombres de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni preví mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de todo mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento, sin provecho bajo el sol. Por eso cuando llega al capítulo 12 y dice: recuérdate de tu creador en tu juventud, lo que el predicador está diciendo es: yo hice lo máximo en toda mi vida, di de mi trabajo. De hecho, si tú haces un breve estudio, estaba leyendo un artículo de los billonarios del mundo, y especialmente de los Estados Unidos, y casi todos de ellos jamás en los primeros casi 15 años de su empresa nunca tomaron vacaciones. Trabajaban 90 a 100 horas por semana, no tenían familia, no tenían hijos, se dedicaron tanto a la empresa que pudieron levantar Amazon, que pudieron levantar a Microsoft, que pudieron establecer Apple y Walmart. Esto fue lo que ellos invirtieron todos sus días, todo su trabajo en labor para las cosas que pueden traer provecho y felicidad en esta tierra. Y al final de todo, el predicador nos recuerda: están siguiendo el viento y nunca lo van a alcanzar. Porque la mayor felicidad viene con aquel que elimina el gozo temporal y la lágrima temporal, y que establece un gozo eterno en la presencia de la gloria de nuestro Dios. Por eso Pablo, regresando a 1 Corintios capítulo 7, habla de las posesiones como que si no tuviéramos, porque son simplemente distracciones. Luego Pablo dice el uso del mundo también en el versículo 31. Este mundo es al final de todo pasajero. Ve la última parte del versículo 31. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Literalmente ahí significa se está desapareciendo. Este mundo se está desapareciendo, y tú y yo estamos tan preocupados por levantar casas aquí. Este mundo se está desapareciendo, dice Santiago, es como vapor. Lo que leímos en Eclesiastés es perseguir el viento, todo de este mundo. Por eso la soltería en contexto a la escatología es tan importante para cada uno de nosotros entender. Al final, los versículos 32 al 35 es la última expresión del apóstol Pablo para llegar a esta conclusión de que el soltero es preferible ser soltero. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva de escatología. Y no solamente esa perspectiva lo va a mantener firme en su trabajo, pero ¿qué le va a proveer? Simplemente lee el último versículo 35. Esto digo por su propio beneficio, no para ponerles restricción, otra vez no es una demanda, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Versículos 32 al 34 nos describen de las ansiedades de este mundo cuando alguien está casado. Y no es que Pablo está abogando de que si uno es soltero va a vivir libre de ansiedad. No, todos vamos a tener que sufrir. La conclusión aquí es de que el soltero, es preferible ser soltero porque no vas a tener un corazón dividido. Y no en el aspecto negativo, hermano, pero tú y yo lo entendemos, los que estamos casados. Es difícil. Nos preocupamos por el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y para poder, yo quisiera estar encerrado en mi oficina las 14 horas del día simplemente estudiando. Pero no se puede. No se puede hacer eso. Uno tiene que estar enfocado en los quehaceres de la vida. Y Pablo, entendiendo un poco a su dónde él está en su vida, ha entendido que él puede servir a Dios con un corazón totalmente comprometido con las cosas de Dios. Por eso la soltería es un don y un regalo de Dios. Y la pregunta sigue: ¿qué haces con tu soltería? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que estaba haciendo Pablo? Brinca al 2 de Corintios para que lo leas. ¿Qué es soltería? ¿Qué es vivir como soltero? ¿Qué es tener un corazón devoto a las cosas de Dios? Ve al capítulo 11, versículo 23. Y fíjate cómo Pablo describe su vida. Dice así: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragé y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Espero que eso sea Dios que esté llamando ahorita. Esto, hermano, es la descripción de lo que es vivir devoto. Y claro, obvio, es muy distinto a lo que vivimos hoy día. Pero esta devoción, imagínate la esposa de Pablo, si Pablo tuviera una esposa. Honey, hay peligro tras peligro tras peligro, naufragios, desnudez, hambres. Imagínate, ay, mi hijo, ya vente a casa, por favor. Aquí están tus frijolitos y en las mañanas vamos a salir juntos. Ay, y ¿quién hubiese extendido el evangelio casi hasta España? Pablo está diciendo, yo quiero ir aún hasta España viviendo todo esto. La cosa es no el nivel del trabajo, sino el compromiso con Dios, aún a pesar de las circunstancias en este mundo. Por eso, si estás soltero, Pablo dice, quédate así, con una perspectiva escatológica. Que tú sepas que viene Cristo. Y que tus decisiones en este mundo entonces sean dictadas por lo que sabes del mundo que viene, en vez de vivir y ser consumido por este mundo y sus placeres. Si te vas a casar, cásate, dice Pablo. No es pecado. Disfruta tu matrimonio, pero también vive en pos de que Cristo viene pronto. Para que así todos tengamos un corazón totalmente devoto a nuestro Dios. Amén. En iglesia, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Quiero orar por ustedes y el pastor Ismael va a concluir este servicio, pero deja orar. por ustedes. Y si eres soltero, quieres conversar un poco más de esto, estoy más que dispuesto en conversar contigo. Esto llega a nuestra conclusión de soltería, al tópico de soltería, y veremos cuando lo trae, cuando nos lo presente otra vez la palabra. Pero déjame orar por la iglesia el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por poner la eternidad en nuestro corazón, porque la eternidad no se conforma con lo temporal. La eternidad que has depositado en nuestro corazón está buscando solamente lo que lo eterno puede satisfacer. Y eso es estar en tu presencia, rodeado de tu gloria y el servicio de nuestro gran Dios todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a enfocarnos hoy en lo que viene para vivir más libres de las preocupaciones temporales. Enfocarnos en lo que verdaderamente cuenta, tu reino en Cristo Jesús.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.